días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Madrid. En este 13 de agosto, en el que quiero saludar especialmente a los zurdos que hoy celebran su Día Internacional.
Soy zurdo porque el mundo me ha hecho así. Me levanto con el pie derecho y comienzan mis torpezas. Intento cortar por la línea de puntos, abrir una lata, pelar dos patatas.
Bueno, es una canción que hemos recogido de internet de Víctor Grande. Él es zurdo, es un cantante guitarrista que se le ve con esa mano izquierda. No es el único, porque el 10% de la población mundial lo es. Figuran en esa lista Leonardo da Vinci, Julia Roberts, Napoleón Bonaparte y Ned Flanders. ¿Se acuerdan ese carismático personaje con bigote de los Simpson?
¡Es que no saben hacer nada, derechas!
Bueno, pues vamos a analizar si en España es un país para zurdos y cómo se desenvuelve este colectivo de singulares capacidades en un mundo eminentemente de diestros. Hablamos con Toña Gómez, que es la gerente de una tienda especializada, Universo Zurdo se llama. Como curiosidad les diré que se eligió esta fecha para celebrar su día en martes 13 por un tema de mala suerte, en concreto para mostrar lo absurdo de los prejuicios con los que se asociaba la gente zurda. En la antigüedad se creía que quienes usaban la mano derecha para sus quehaceres vivían más tiempo y que era más probable convertirse en un criminal si se continuaba usando la siniestra, como se le llama a la izquierda, como sinónimo de desastre. Curiosidades vamos a conocer hoy, curiosidades del origen del martes y 13 y por qué decimos eso de martes, ni te cases ni te embarques, por ejemplo, gracias a la investigación que ha hecho Carmen Martín Tejeda. Y nos vamos a ir hasta Arganda del Rey, que están ultimando allí los preparativos para las fiestas en honor a San Roque, que arrancan este jueves, día 15. Hay actividades para toda la familia, fiestas del agua, procesión, misa, fuegos artificiales, verbena y concierto nocturno a cargo de la orquesta The Colors Band.
No quiero cantos de sirena. No quiero nudos.
Vamos a charlar con su alcalde, con Guillermo Ita, que igual le pillamos corriendo de acá para allá. Para quienes hagan deporte, por cierto, no se pierda la sección de Curarnos en Salud con nuestro doctor de cabecera, con Jesús Sánchez Martos. En verano hay quien aprovecha el tiempo perdido y se pone a hacer ejercicio como si no hubiese un mañana. Como toda la vida, moderación. Está bien caminar, montar en bici, el tenis, el pádel, el footing, en fin, todo. Pero eso sí, hidratados, con gorra, a horas tempranas o tardías, no en las horas centrales del día. Bueno, lo que también es muy recomendable en esta época es la lectura. Hoy nos visita Ana Grau, como de costumbre, con sus recomendaciones. Y si ven a Jesús Clemente corriendo, entiendo yo que no, va a ir andando, pero que está en la calle, ¿eh? No huyan, no le esquiven, porque les va a hacer una pregunta fácil, pero es que está de actualidad, la pregunta del día que va de fumar.
Fumar es un placer genial.
Parece que este placer tiene los días cada vez más cortados, más cortos, porque la ministra de Sanidad quiere endurecer las medidas antitabaco. También en las terrazas, tan frecuentadas sobre todo ahora en plena época estival. Ya saben ustedes que aquí en Onda Madrid, en este programa, tienen un número a su disposición, número de WhatsApp, para que nos manden notas de voz, que nos cuenten sugerencias, anécdotas del verano y también, cómo no, para dedicar canciones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Cuántas veces me has visto salvar? Salvar a toda costa este amor que se apaga.
¿Cuántas veces me has visto llorar? Llorar. llorar viendo el capítulo final de temporada.
Canciones como esta de Zahara y Carlos Sandes, que Nacho Cerezo, en la realización técnica, ha querido compartir con todos ustedes. Por cierto, que se lo venimos contando. Voy yo muy rápido hoy, ¿por qué será? Y es que tenemos una hora y media menos, que nuestro Buenos Días Madrid es más reducido. A las 11:30 de la mañana le daré el relevo a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, que va a conducir ese especial informativo desde la Asamblea de Madrid. Allí se celebra la primera sesión del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, y van a poder escuchar aquí en directo su discurso a partir de mediodía y también, cómo no, todas las reacciones a sus palabras. Ahora, cuando son las 10 y 13 minutos de la mañana, pues les vamos a hablar de los zurdos. Durante años he intentado corregir, entre comillas, entiéndame, a las personas zurdas para conseguir que lo hagan todo con la derecha. Ha sido tal esa persecución, también entre comillas, y el empeño en que dejaran de dar preeminencia a su lado izquierdo, que en el lenguaje ha quedado incluso la palabra siniestro, que significa izquierda, como sinónimo de desastre, mientras que lo derecho era lo correcto. Hoy es el Día Internacional de los Zurdos, una jornada con la que las personas zurdas quieren hacerse visibles y que la sociedad conozca y sea consciente de las dificultades de utilizar la mano izquierda en un mundo de diestros. Se celebró por primera vez en el año 1976 y hoy hacemos lo propio aquí en Onda Madrid.
Con el pie derecho y comienzan mis torpezas. Intento cortar por la línea de puntos, abrir una lata, pelar dos patatas.
Toña Gómez es ideóloga, creadora, gerente, directora de Universo Zurdo. Ella es todo, de esa tienda online donde se venden y está especializada en objetos para zurdos. Toñi, unos buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de la vida, porque hoy es nuestro día.
Sí, claro, porque una persona que tiene una tienda para zurdos tiene que ser zurda, ¿no?
Muy zurda, sí.
Oye, sí, y claro, ¿cómo se lleva eso antes de nada? En una sociedad en la que ya parece que se va solidarizando, ¿no?, un poco más con este colectivo, pero que entiendo que hace años la cosa era complicada, ¿no?
Pues, a ver, era complicada entre comillas. Se lleva con altibajos por las fases de la vida. Cuando eres pequeña, eres zurda, no sabes qué te pasa, que lo haces todo al revés. Y eres la última, entonces... lo llevas mal. Sí. Luego ya te haces un poco más mayor y eres diferente y ya lo llevas bien. Luego, entonces, según las fases en las que vamos evolucionando las personas, pues lo llevamos de una manera u otra. Pero principalmente lo que es el desarrollo motor, cuando estamos aprendiendo, se lleva muy mal, porque aprendemos fatal y vamos muy despacio y es un rollazo.
Claro, eso es lo que tiene ser exclusivos, ¿eh? Porque sois el 10% de la población, o sea que claro, es que tenéis que marcar la diferencia. Oye, que decía David Cerray, mi compañero, claro, eso ahora ya va cambiando, debe cambiar y habrá cambiado sin duda, pero en la escuela, cuando tú eras chiquitita, tenías esas pupilas en los que, no, en fin, había como alas, ¿no? Uno para la derecha, otro para la izquierda, que esto era complicado.
Yo afortunadamente, al cole que iba, yo tengo 50 años recién cumplidos. Uh-huh. Y yo, afortunadamente, a mí no me tocaron el brazo. ni me riñeron. A mí me dejaron ser zurda a mi libre albedrío, con todos mis inconvenientes y todas mis virtudes. Y la verdad es que afortunadamente no tuve el problema de las sillas de pala, hasta que cuando pasas a BUP sí que lo tienes. Entonces es súper incómodo, te sale una letra fatal, vas a codazos con el de al lado, bueno, si tienes un chico guapo al lado, pues tira que te va.
Estás todo el día tirándole los tejos.
Es el roce que digo yo. Pero pues, si no, es un incordio. Y luego siempre estaban, por favor, señorita Gómez, no se copie, porque como tenemos esta postura tan girada al lado, parece que te estás copiando del de al lado.
Claro.
O
sea, claro,
que
claro.
Todo tiene su hilillo.
Bueno, y después de llevar una vida llevadera, claro, con la zurda, decides que tienes que montar una tienda para las personas que son como tú.
Sí.
¿Y esto hace cuánto?
Esto pues hace unos 10 años o por ahí. Yo me encargo montar un negocio y no me veía haciendo otra cosa, sinceramente. Buscaba un negocio donde... pudieras vivir bien y pudiera pasármelo bien, me llenara, me recreara, y el tema de los zurdos me encartó por todos los sitios. Uh-huh. Así que decidimos montar una tienda pues para zurdos, sobre todo porque no había producto para zurdos y el poco que había era muy caro, muy caro. Era como algo como muy especial y muy exclusivo, y decías, a ver, si esta tijera y esta tijera son las mismas, ¿por qué esta vale el doble y esta vale? Ah,
suele
porque
pasar.
Es para zurdos. No, hombre, no. Entonces, uno de los motivos principales fue encontrar productos a precios asequibles y razonables, y que yo, por ser zurda, no tengo que pagar ninguna exclusividad. Ya la pagué aprendiendo a escribir.
Claro, porque esto de cortar con una tijera una línea recta con una tijera para diestros debe ser complicado, ¿no?
Eso es un drama.
La línea recta sale por todos lados.
No sale. Primero porque si las anillas de la aguja, los donde ponemos los dedos, son asimétricas, ya no te encaja. Luego, al cortar, se te dobla el papel, no avanzas, y luego es que es muy frustrante, porque haces una cosa y te sale una castaña con el esfuerzo que has hecho, que acabas un poco desesperada. Eso es un poco lo que nos pasa a los zurdos.
Es que los que somos diestros, Toña, la verdad no nos percibimos esas dificultades, claro, porque estamos acostumbrados a que todo lo tenemos, pues eso, a mano, ¿no? A la mano derecha. Pero claro, estamos hablando de una cosa tan simple, decía yo, de coger un papel y hacer una línea recta, o cortarse las uñas, o muchísimas cosas. Porque, a ver, ¿qué productos vendes tú en tu tienda? Que es online, ¿eh? Para todas aquellas personas que estén escuchando, Universo Zurdo, una tienda que ustedes pueden ver los artículos que venden y que hay de todo. Cuéntanos cuáles son los productos estrella.
Mira, el producto estrella, por absurdo que sea, son los cuchillos.
Anda.
O sea, los cuchillos, el cuchillo, poder cortar y que no te salga la carne disparada, o poder cortar y a la medida que tú quieres, no tener que forzar ni rasgar el plato, que a veces haces... lo más vendido, los cuchillos, para pelarse la fruta, para trabajar como corresponde. Y tanto para niños como para adultos. Y luego ya lo siguiente más vendido son los bolígrafos, vamos. Claro. Con eso...
Oye, pero un boli es diferente también.
Sí, es que nuestra... Mira, La base para que nos entendamos bien por qué los zurdos somos tan fantásticos es, tú con la mano derecha, tú la giras, tú coges tus dos manos y las giras, las muñecas.
Sí.
Tu mano derecha enrosca, y tu mano izquierda desenrosca.
Ah, es verdad. Mira, lo estoy haciendo a la par que hablo contigo, ¿eh? La gente que me vea por streaming verá que estoy moviendo las manos efectivamente. La derecha enrosca y la izquierda desenrosca. Lógico, sí, es cierto.
Entonces, eso quiere decir que yo todo lo que hago con mi mano izquierda lo hago al revés. De cómo están diseñadas las cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando escribo, el problema de la escritura sobre todo es porque vamos contra natura, por decirlo de una manera muy así. Tú vas de tu hombro hacia afuera cuando escribes, ¿vale? Pues yo debería escribir como los árabes y como los judíos, de mi hombro hacia afuera.
Claro.
Pero no, voy en contradirección.
Claro, tú deberías escribir de derecha a izquierda.
Exacto, justo. Entonces, ¿qué me pasa? Que al ir en contradirección, fuerzo mucho el brazo, además de que encima paso por encima de lo que acabo de escribir.
Claro, lo emborronas.
Entonces, yo, por ejemplo, en el cole siempre me reñían por marrana. Ya, ¿cómo? Ya, mira, ¿tú crees que así puedes aprobar? Siempre el dorso de la mano empastrado, todo cochino, y es muy frustrante, o sea, que te estás esforzando, que has estudiado, que has trabajado, y claro, el resultado no es parejo para nada al esfuerzo que hemos hecho.
Claro.
Entonces, los bolis, nosotros lo que hacemos es, como nuestro objetivo son zurdos felices y zurdos veloces, entonces buscamos bolígrafos, primero que los específicos para zurdos, que reducen la presión cuando los coges, que se sequen súper rápido para evitar cualquier empastre, y luego hay unos que tienen una forma así como de pico de garza,
sí,
que lo que hacen es lejanía para poder ver lo que estamos escribiendo en todo momento.
Y así tampoco tienes así la mano tan pegada, ¿no?, al papel.
Exacto.
Oye, esto es un mundo, ¿eh? Es el maravilloso mundo del zurdo. Tenéis aquí, que estoy en la página web, aquellos que lo quieran ir viendo, eso, Universo Zurdo, se ponen universozurdo.com y ahí ven todos los productos, pero están tijeras, cocina, herramientas, en papelería, todo lo que dice, flautas y complementos, también la música, claro.
Mira, el producto escolar más demandado es la flauta, porque si ahora, por ejemplo, en los coles, mira, yo ese problema cuando era pequeña no lo tenía, porque a nosotros nos decían, trae una flauta, tú llevabas la flauta o de tu hermano, o de tu prima, o de tu vecina, o la que le pedías, podíamos heredar las cosas y no pasaba nada, y podías llevar cualquier flauta, de madera, de colores, lo que fuera. Ahora, por esto de la igualdad tal, todo el mundo tiene que llevar la misma flauta. Y la flauta que mandan ahora es toda de una pieza y los orificios de abajo, la mano izquierda no nos llega. Entonces, un crío se pone a tocar la flauta, no le llega, y se enfada mucho. Entonces, claro, lo que hemos hecho ha sido buscar la flauta que nos adecua a un precio normalito, ¿vale? Que es que la parte de abajo gire y se acopla a nuestro dedo. Pero sí que está diseñada la flauta para diestros.
Claro, porque igual que veo que está diseñada para diestros, pero no estaba la de zurdos. Te has tenido que buscarla tú para que la gente pueda comprarla.
Claro, y a mí me hace mucha ilusión cuando un niño compra una flauta y llega y dice, ya he probado música, y yo, menos mal. Eso lleva.
Oye, que es un placer hablar contigo, y sobre todo es un placer para aquellas personas que nos estén escuchando, que estén descubriendo también este maravilloso mundo del zurdo, ¿no? Que hay que empatizar con vosotros, poneroslo fácil y también pues compartir de todo, música, libros, experiencias. Estoy viendo aquí también barajas de póker, que una baraja de póker, 16 euros para zurdos. Estoy viendo también, vamos a ver, boomerang para los niños, las herramientas, los cuchillos, en cocina, tijeras. Ustedes se meten ahí en Universo Zurdo y lo tienen todo a su alcance, porque es de lo que queríamos hablar hoy, Toña, que es vuestro día y queríamos compartirlo con vosotros. Así que te doy muchísimo las gracias por esa simpatía que tienes y compartirla con nuestros oyentes. He intentado escribir con la mano izquierda. Ah, pues no me está escuchando. Se nos ha ido. Debe ser esto de que hoy es martes y 13, martes y 13, que está muy asociado precisamente a esto del mundo zurdo. Bueno, pues que le mandamos un besito allí a Toña, que está en Valencia, tiene allí la sede, pero la tienda es online. Son las 10 y 25 minutos de la mañana. Hacemos una breve pausa y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales.
Pues cristales, ventanales y tabaco ahora parece que no casan. Ayer escuchábamos a la ministra de Sanidad, de Consumo y Bienestar Social, a María Luisa Carcedo, bueno, decir que va a endurecer, quiere restringir las llamadas drogas legales, el alcohol y el tabaco. Ha realizado una propuesta para ser más estricta, ¿no?, con esas leyes que regulan su consumo. Quiere restringir el consumo de tabaco en las terrazas, incluyendo el uso de los vapeadores. El Consejo de Ministros ha aprobado que se van a transferir para esta causa 370.000 euros a las comunidades autónomas y que esto, bueno, pues lo dediquen a combatir el tabaco. Nos vamos a la calle. Ya se lo decía, que si se encontraban con Jesús Clemente, quedos parados, que le van a hacer una pregunta precisamente sobre esto de fumar. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. La pregunta ya no es si se fuma o no se fuma, ahora la pregunta es dónde sí y dónde no. Se han anunciado nuevas posibles restricciones que se extienden a las terrazas y hemos salido a Madrid, hemos salido a la calle para preguntar a gente, ya sea fumadora o no fumadora, qué opina al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Va a haber quizá una nueva medida para restringir el tabaco también en las terrazas de los establecimientos, hostelería y demás? ¿Qué opinas al respecto?
Pues a mí la verdad es que me parece fenomenal, porque yo, como no fumo, pues también me molesta que haya humo a mi alrededor, que luego más se te queda la ropa en el pelo y que luego pues no es agradable. Entonces mira, muchísimo mejor para todos, la verdad.
¿Notas en la terraza algún tipo de maniobra respetuosa de los fumadores, que si se encienden un pitillo en la terraza pues a lo mejor esquivan, intentan?
A ver, yo depende. Si voy con un grupo que es mi grupo, pues a lo mejor los que fuman pues sí que hacen eso pues por respeto a los demás, pero si a lo mejor estás en una terraza y los de la mesa de al lado fuman todos, les da igual si te echan el humo en la cara, la verdad, no. Entonces yo veo esto fenomenal.
Así que tú, bienvenido, bienvenida a la medida, Carcedo.
Bienvenido sea.
Muchísimas gracias. Ya lo ves, Nieves, hablábamos, preguntábamos por dónde fumar, porque ya ves que los fumadores pasivos pues tienen este tipo de opiniones. Es verdad que hay fumadores pasivos mucho más permisivos, que les daba igual incluso cuando se fumaba en algunos establecimientos cerrados, pero también esta madrileña nos hablaba muy acertadamente de no solo la gente que viene conmigo en mi grupo, sino qué ocurre con los de los grupos de alrededor, los que son ajenos a mí, qué ocurre cuando se encienden un cigarro. Tenemos a más gente por la calle. Hola, disculpen. Estamos preguntando acerca de fumar o no fumar en las terrazas. Ha hablado la ministra Carcedo ayer de que probablemente se podría implantar una restricción a fumar en las terrazas. No sé qué opinan al respecto.
Demasiado restrictivo. Ni tanto como antiguamente, que se fumaba en todos los lados, en el metro y tal, ni tanto como ahora, me dices que no se puede. O sea, yo soy de los que creo que la terraza es un espacio público y que se debería de fumar.
O sea, que ya sí le digo que también incluso están hablando de prohibir el vapear, ya no el fumar, el vapeo este que ha salido ahora, un poco sustitutivo de ello, ya entonces...
De eso ya ni hablamos, o sea, totalmente.
¿Usted, por curiosidad, es fumador?
Yo soy exfumador. Yo llevo ya pues cerca de 6 años sin fumar, pero de vez en cuando me apetece un cigarrito y lo que no veo bien, pues eso, es que en una terraza que te estás tomando un vermú, una cervecita, pues no te puedas fumar un cigarro.
Fíjate, Nieves, que tenemos aquí un testimonio que nos vale doblemente, digamos, porque se trata de un exfumador que, bueno, conoce que algún cigarrito de vez en cuando, pero que sí puede estar en esa parte pasiva, dicen de algunos exfumadores que se vuelven incluso más intransigentes con el tabaco por aquello de dejarlo. Y usted entonces, ten con ten, un poquito de permiso y un poquito también de restricción.
Exactamente. Yo soy de los que pienso que todo con la cabeza se puede hacer. Es un ejemplo. Yo, por ejemplo, el otro día escuchando el telediario, pues lo que no veo bien es que se prohíba fumar en la playa. La playa es un espacio público y yo soy de los que pienso de que lo que tienes que poner es medios, o sea, ceniceros, medios, más limpieza en las playas, pero lo que no se puede hacer es ir prohibiendo todo, porque entonces, pues yo qué sé, volvemos a la época antigua, que estaba todo prohibido.
Pues muchísimas gracias. Ya lo ves, Nieves, aquí tenemos otro enfoque, y también igualmente bien argumentado que el primer usuario, acerca de no restringir tanto, ser un poquito más permisivo, porque si no estaríamos volviendo a otras épocas. Vamos a ver si podemos coger a un tercer usuario, si te parece, Nieves, que seguro seguro que también hay mucha gente que tiene opinión al respecto de fumar o no fumar. Vamos a ver por aquí. Disculpe, caballero, estamos preguntando para Onda Madrid acerca de la permisividad de fumar en las terrazas de los restaurantes, que dicen que a lo mejor ahora lo restringen. No sé qué opina usted al respecto.
Perdona, efectivamente buena pregunta y tal, pero no he fumado en mi vida. Luego siempre he dicho que cada uno haga lo que quiera, nada más.
O sea, que usted no aboga por restringir más.
No, las restricciones, nunca.
Muy bien, muchísimas gracias. Ya lo ves, una persona que no ha fumado nunca, pero ¿para qué restringir? Que cada uno haga lo que quiera, libre albedrío, con lo cual llevamos tres testimonios y ni a propósito, ni si nos lo hubiéramos propuesto, habría salido mejor, porque hemos cogido una persona no fumadora y que por supuesto quiere restringir absolutamente y también en las terrazas, hemos cogido el testimonio de una persona exfumadora que tanto en su faceta de fumador como de no fumador ahora, sí defiende cierta restricción, pero también cierta permisividad, y hemos encontrado un no fumador que aboga por total permisividad, que por qué restringir. Tenemos aquí un grupo de chicos, vamos a ver si terminamos con ellos, si os parece. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, perdonad. Estamos preguntando para Onda Madrid por la permisividad de fumar, porque ayer la ministra dijo que a lo mejor se iba a prohibir fumar en las terrazas de los establecimientos también. No sé qué opináis al respecto.
Pues una faena, la verdad. Saludo para Fuenlabrada.
¿Qué opinas tú, perdona?
Estoy reunido. Sí.
Ay, perdóname, disculpa. ¿Qué opinas tú?
No fumo.
¿Y qué opinas de que se prohíba fumar en las terrazas? Tú como fumador pasivo, digamos.
Pues bien, me parece bien. Todo lo que sea que no haya humo, si mejore la calidad del aire, bien.
Pues muchísimas gracias. Ya lo veis, Nieves, una faena para algunos, para otros mejoraría la calidad del aire. La pregunta es ahora, ¿más restricción, más permisividad? ¿A quién beneficiaría, a quién no?
Pues ahí está la pregunta, ahí quedan las respuestas, así que hay gustos para todo y ya saben que la polémica está servida, fumar o no en las terrazas y sobre todo ahora en verano. 10:33 de la mañana, gracias a Jesús Clemente, zurdo es Jesús Clemente, le mandamos un saludo también en su día. Una pequeña pausa y nos vamos a ir a Arganda del Rey, que son fiestas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay.
¿Pero
delante
la caída de quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Ver, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Todos los martes ya saben que yo me voy con Sergio Aguilera de la mano. Aquí, mira, que estoy cogiendo a Sergio Aguilera del brazo porque tú me llevas a la fiesta todos los martes.
Eso es.
El martes pasado estuvimos hablando con la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial por esas lágrimas de San Lorenzo, que estaba Camela.
Bueno, Camela Bustamante, unas fiestas por todo lo alto. Pero es que las de Arganda del Rey tampoco son menos. Que no. Van a celebrar las fiestas de San Roque.
lo organiza la cofradía y demás. Y bueno, las actividades comenzarán el jueves 15. Habrá, bueno, una fiesta del agua, fiesta de la espuma, habrá fuegos artificiales, orquesta, y continuarán el viernes 16 con procesiones, con misas, y el lunes 19, bueno, pues ya con un cierre a lo grande.
¿Sabes quién es de Arganda del Rey y que va mucho a las fiestas?
Creo que es Nacho, ¿no? Nuestro técnico.
Se ríe, que está al lado de la ermita, está desde chiquitillo, que las ha estado disfrutando, sabe cómo eran, cómo son.
Y que vive en la calle de San Roque, bueno, en la ermita de San Roque, justo.
Sí, sí, o sea, al lado de la misma calle.
Que le pilla al ladito.
Así que se lo vamos a tener que decir también al alcalde, a Guillermo Guita, que está ahí con sus preparativos, que hay limonada. Hay una fiesta de la espuma. ¿Tú has estado en las fiestas de espuma en alguna vez?
Yo creo que sí. Cuando ¿sí? era muy pequeño en mi pueblo, sí. Pero sí, la verdad es que no tengo mucho recuerdo.
Bueno, pues vamos a saludar ya al alcalde, si te parece, Sergio.
Perfecto. Buenos días, alcalde Guillermo Guita.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Está todo preparado ya para las fiestas?
Sí, todo preparado. Ya estamos además deseosos de iniciar las fiestas tan tradicionales de San Roque aquí en Arganda.
Son fiestas tradicionales, pero luego tenemos también unas fiestas potentes. No significa que vamos a desmerecer a San Roque, ni mucho menos, porque además son unas fiestas muy esperadas por todo el pueblo. Pero hay que decir también a quienes nos estén escuchando que en septiembre hay otra cita también festiva, las fiestas patronales.
Sí, efectivamente, Nieves, como dices, no queremos desmerecer a las fiestas de San Roque. Nosotros las tenemos mucho aprecio,
sí.
Son muy tradicionales aquí en Arganda, están establecidas desde el siglo XVII, pero además suponen, por así decirlo, el pistoletazo de salida para las fiestas patronales que empezarán en septiembre. Así que, además de la propia importancia que tienen de por sí estas fiestas, para los argandeños y argandeñas son muy importantes por eso, porque todos nos empezamos a preparar ya para esas fiestas de septiembre. Pero vamos por parte y vamos a disfrutar primero de lo que tenemos este fin de semana.
Con estas vamos entrando en calor, Sergio.
Alcalde, bueno, estas son unas fiestas que también disfrutan los jóvenes. ¿Cuáles son los eventos que, bueno, más destacados para estos? Y hemos visto, por ejemplo, lo de la fiesta del agua. Nacho, nuestro técnico, nos ha contado un poco la historia. Pero bueno, ¿en qué consiste?
Sí, efectivamente, también están pensadas para los más pequeños y los jóvenes. Es tradicional que la fiesta del agua se desarrolle durante el jueves 15. El jueves 15 hay que recordar que es fiesta, con lo cual los más pequeños tienen fiesta y durante la mañana podrán disfrutar del agua y del calor, o del calor y el agua. Y entonces esta fiesta, que se desarrolla durante toda la mañana, se culmina con una fiesta de la espuma, que es algo que es muy llamativo para los más jóvenes.
Oye,
pero luego, sí.
No, decía yo, alcalde, esto del pilón que está cerca de la ermita, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que creo que no nos estaba escuchando, pero Nacho Cerezo, nuestro técnico de sonido, es de Arganda.
¿Ah,
entonces,
¿sí?
Sí, y claro, ocurre que como vive en la calle San Roque, se sabe la fiesta de memoria y además desde chiquitillo.
Sí, sí.
Y me habla del pilón, de ese pilón que está allí y que de antaño también las mujeres utilizaban, ¿no?, como lavadero.
Sí, el pilón es el resto que queda del lavadero que había ahí en San Roque, alrededor de la ermita de San Roque. Había un lavadero público en el que en los primeros años de este del siglo pasado las mujeres lavaban la ropa. Bueno, aquel lavadero desapareció, pero se mantiene el pilón, que aquí en Arganda lo conocemos todos como la Fuente Nueva. Bueno, Fuente Nueva ya no es tanto porque seguro que tiene más de 150 años, pero bueno, nosotros lo tenemos mucho aprecio. Además, los que nos consideramos del barrio de San Roque, porque aunque yo nací fuera de Arganda, me casé con una mujer de Arganda que es de ahí del barrio de San Roque, con lo cual, bueno, pues yo soy oriundo del barrio de San Roque.
Oye, la mujer tiene nombre. ¿Cómo se llama la mujer del alcalde?
La mujer del alcalde se llama Gema.
Ah, Gema. Vaya pensando ese alcalde que tenemos canciones dedicadas, ¿eh? Una si le apetece luego mandarle a través de las ondas de este programa Buenos Días Madrid. De momento, hablando de música, vamos a escuchar parte de lo que les espera a los vecinos de Arganda que disfruten de estas fiestas de San Roque, que es una banda, ¿no?, que va a estar allí, un coro, se llama Aires del Sureste, y vamos a escuchar un poquito para que la gente se vaya ambientando.
Bueno, esto es parte también de la programación, ¿no? Esto es algo que los vecinos podrán escuchar el jueves, es Aires del Sureste, pero también está la orquesta de Colors Band, está el DJ Carlitos Salas en la disco móvil el viernes. Y bueno, alcalde, también el propio viernes en la Santa Misa, al llegar a la ermita, todos aquellos que acudan podrán disfrutar, bueno, de pastas y de limonada, ¿no? Esa mítica limonada que tiene una historia.
Sí, ahí es una limonada tradicional, también muy tradicional es las rosquillas de San Roque, que están buenísimas. Seguro que el técnico habrá escuchado, habrá podido probarlas.
Es que
probarlas.
Me lo estaba quitando de la boca, que ya Nacho iba haciendo así, asintiendo con la cabeza, como está muy buena las rosquillas, y ya iba a decir yo, pues que nos las traiga para el viernes.
Bueno, pues sí, pues si Nacho se va a encargar de llevar alguna, seguro que podrá pedirles a los de la cofradía, los que aprovecho para agradecerles todo el esfuerzo que se toman por organizar estas fiestas, porque aunque el ayuntamiento colabora, pero simplemente una ayuda que les presta son los de la cofradía del glorioso San Roque los que organizan todas estas fiestas a lo largo de todos estos años. Uh-huh. Es de agradecer ese esfuerzo. Y seguro, como decía, que le podrán dar a Nacho algunas pastas para algunas rosquillas para que puedan todos probarlos allí en la emisora.
Pero lo mejor, alcalde, es catarlas allí, irse a disfrutar de las fiestas. Así que yo creo que es mejor que nos vayamos con Nacho, que Nacho se preste ya, que nos deje su casa si él quiere, porque es que está allí, en la misma calle San Roque. Me ha dicho, dile al alcalde que madrugo. Bueno, ya, lo que tiene, ¿verdad? Ah, estar ya, al lado de las fiestas.
Hay mucha controversia en esto. Ya veo que Nacho es uno de los que entran a la controversia. Es que, claro, las fiestas de San Roque se desarrollan, como hemos dicho, sobre todo el jueves 15, que es fiesta también aquí en Arganda, claro, y el viernes 16, pues es un día laborable. Ahí, vamos, corremos el riesgo de molestar a los vecinos, porque, claro, terminan relativamente tarde. Pero bueno,
claro,
yo ruego que disculpen a la cofradía, ruego que nos disculpen al ayuntamiento, pero bueno, también es tiempo de diversión. Sabemos que este puente, durante los días 15, 16, 17 y 18, es el momento del año donde más fiestas hay a lo largo de todo el Estado español. Sí. Es algo que empieza ya y es así. Pero bueno, yo ruego que disculpen estas molestias, que intentaremos que sean las mínimas. Y espero que Nacho pueda llegar el viernes a la emisora y trabajar normalmente.
Bueno, dice que no hay problema, que era un guiño y que, bueno, que es verdad que le va a tocar trabajar. Ya estoy yo aquí viendo y vigilando, pero que es muy fiestero él y que las disfruta como un vecino más. Y desde luego, él, es que me lo iba contando, me hablaba de esa limonada, de las rosquillas, de ese pilón, y me hablaba también, alcalde, de los gigantes y cabezudos de su infancia, que había, pues eso, un camión cisterna, ¿no?, que les regaba con una manguera a todos los chavales. La verdad es que, bueno, tiene bastantes recuerdos de cómo eran las fiestas de ahora y cómo son, o sea, sobre todo las de antes.
Sí, efectivamente estas son unas fiestas que, aunque son de un barrio, sí son muy queridas por todos los argandeños y argandeñas. Y han evolucionado en eso, en convertirse no solo en fiestas de barrio, sino en convertirse en una fiesta más de la ciudad, del pueblo de Arganda. Los que las conocemos desde hace muchos años las tenemos mucho cariño. Es una fiesta muy tradicional, muy entrañable, y sobre todo no me extraña que Nacho tenga buenos recuerdos, porque han sido unas fiestas que disfrutan especialmente los niños, y de esto de los gigantes, de los cabezudos, de esa fiesta del agua, que para ellos es seguida con mucho cariño, como todos podemos entender. Claro.
Y alcalde, ¿qué es lo que lleva San Roque y el porqué de su famoso dicho?
Sí, bueno, San Roque lleva un perro. Y el dicho, voy a intentar decirlo de carrerilla, dice que el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Lo he podido decir del
sí,
tío.
Sí.
Pues bueno, aquí en Arganda parece ser que la devoción a San Roque nace de una epidemia de peste que hubo en el siglo XVII y que parece ser que por su intercesión, pues parece ser que sanamos rápidamente, y por eso se levantó esta ermita, que en aquel entonces estaba en las afueras de Arganda, que ahora está pues muy integrada casi en el centro, y que, bueno, pues le tenemos mucha devoción por su perro y por habernos curado de la peste hace muchos años.
Pues el viernes 16, día de San Roque, tiene lugar a las 7:30 de la tarde la procesión a la imagen del santo desde su ermita a la iglesia de San Juan Bautista, donde se va a oficiar esa misa en su honor. Pero antes, por la noche, estarán amenizando, ¿no?, con música la orquesta de Colors Band, que es la que suena ahora. A Carmen Martín Tejeda me consta que también le gustan las versiones de esta banda, alcalde. Tenemos un equipo muy fiestero, muy entregado, y nos gusta que esto es alegría, que es verano, que la gente también participe, ¿verdad?, de las fiestas de los pueblos como el de Arganda. Le agradecemos muchísimo, Sergio, que haya estado con nosotros.
Eso es. Muchas gracias, alcalde, y bueno, que disfrute de las fiestas, y para todos los vecinos de Arganda también.
Para todos los vecinos y para usted, alcalde, que también tiene que, como no, ser anfitrión especial de este su pueblo, Arganda del Rey. Gracias.
Están todos invitados, seguro que Nacho ya les habrá invitado, pero desde aquí, desde Arganda, todos estamos encantados en recibir a quien nos quiera visitar en la fiesta. Muchísimas gracias y un saludo.
Alcalde, que se me ha olvidado una cosa, discúlpeme. Ahí. Claro, mira, es que hemos hablado de Gema. Claro, de su mujer, y le he dicho, vaya usted pensándose una canción, que ya sabe que dedicamos aquí canciones, aquí sí, Sergio, todos los días.
Sí, así que bueno, espero que haya pensado alguna, en un ratito se la ponemos.
Que nos ponga, que luego se la vamos a dedicar, alcalde, en cuanto podamos. ¿Alguna sí que crea que le hace especial ilusión?
Pues mire, viene David de María a abrir las fiestas patronales del día 8.
Ah, pues mira.
Así que sí, si a cualquiera de estar de David de María le vendrá muy bien, y yo se la dedico a ella y se la dedico a todos los argandeños.
Bueno, pues un caramelito, ¿eh?, para ir abriendo boca a las otras fiestas que nos esperan también en septiembre y de las que hablaremos sin duda aquí. Guillermo Aitar, alcalde de Arganda del Rey, gracias y que disfrute de las fiestas.
Gracias a ustedes. Están Hasta todos luego. Invitados. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge, un una poco pausa. De una pausa aire, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo
pero
proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco,
en...
te la, la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del claro. uso del uso de,
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Preparados, nos hemos puesto la ropa deportiva, los calcetines, las mallas, bueno, estamos aquí con nuestra camiseta, la de publicidad no, que somos muy fashion. Vamos a hacer deporte y vamos a hacer deporte en verano, pero con cabeza y con salud. Y para eso contamos con nuestro doctor de cabecera, con Jesús Sánchez Martos. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Nieves. Buenos días, saludables para todos. Sí. Y bueno, un mensajito para Nacho, que también se acuerde del doctor para cuando vaya a traer esas rosquillas que son saludables, ¿eh? Claro,
que no falten
luego
las
quemamos haciendo... Claro, luego quemamos las calorías haciendo ejercicio saludable, Nacho, así que ya sabes.
Eso, eso. Tienes unos cuantos encargos, Nacho. Ráscate el bolsillo. Hablamos de deporte, doctor. En esta sección nos curamos en salud. Hay mucha gente que ahora, con esto del verano, de repente dice, venga, voy a aprovechar el tiempo, voy a salir, me voy a poner a hacer footing, me voy a poner a hacer que si tenis, pádel, voy a aprovechar. Pero claro, hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas, la temperatura, que está Estamos hablando de que, dependiendo de dónde estemos, doctor, pues claro, está ahí el tiempo y siempre, siempre se le dice a la gente, cuidado, ¿no?, con salir a la calle a determinadas horas donde está atizando el Lorenzo, y esto te puede generar, por ejemplo, una deshidratación, doctor.
Pues claro que sí, una deshidratación y algo peor, el golpe de calor y la muerte súbita, ¿eh? Que no es ninguna broma y que ocurre con cierta frecuencia. Y lo que sucede es que, en fin, estamos todo el año sin movernos porque con tanto trabajo y tantas cosas, llega el verano. Queremos hacer ejercicio, que es buenísimo, hacer ejercicio saludable en verano, pero sin tratar de competir. Por tanto, no hay que competir con los amigos a ver quién llega el primero en una carrera. No, no, se trata de hacer ejercicio saludable. Y claro, como tú bien dices, hombre, pues hay que evitar hacerlo entre las 12 o la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, porque es cuando más calor hace. Y lo que ocurre es que normalmente cuando hacemos ejercicio físico, siempre las contracturas, las contracciones de los músculos al hacer ejercicio aumentan nuestra temperatura corporal. Y claro, como nuestro cuerpo es muy inteligente, intenta compensar ese aumento de temperatura con la sudoración. Uh-huh. Pero cuando esto no funciona bien, porque hay mucha más temperatura en el medio ambiente, como tú estás diciendo, ahora en verano, pues es cuando empezamos a perder agua, empezamos a perder los electrolitos, el potasio, y aparece la deshidratación, aparece el golpe de calor, aparecen las pájaras cuando estás montando en bici, o incluso estás nadando en el mar y te aparece una fatiga, y esa fatiga, si no paramos, evidentemente puede llegar a un mareo, a una lipotimia, y como digo, por desgracia, a veces en la muerte súbita, que es lo que tratamos de evitar hoy con los consejos saludables.
Claro. ¿Qué ejercicio físico es más recomendable, el aeróbico o el anaeróbico?
Bueno, pues mira, lo ideal, si ya vamos a por nota, lo ideal es mezclar los dos. Lo que pasa es que del que tenemos que abusar todos, los que no estamos entrenados, es del ejercicio aeróbico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el ejercicio aeróbico es ese ejercicio que hacemos con media baja intensidad y durante mucho tiempo, durante 30, 40, 50 minutos. Lo que hacemos es que estamos quemando hidratos de carbono, estamos quemando grasas, y para eso necesitamos oxígeno. Claro, por eso estamos respirando bien al correr, al nadar, al hacer bicicleta. Sin embargo, el ejercicio anaeróbico es ese que quema, intenta quemar la energía de los músculos y incluso del propio hígado para aumentar el tono muscular, por ejemplo, haciendo pesas. Y entonces no necesita oxígeno. Para eso hay que estar un poquito entrenado. Por tanto, el ejercicio que yo recomiendo ahora en verano, si no estamos entrenados, pues es caminar 30 o 40 minutos, como uh-huh. por ejemplo ha hecho mi nieto Javier hoy, que está de vacaciones en la playa y, bueno, pero es que tú chale, el chaval que tiene 11 años y se ha levantado a las 8 de la mañana y se ha hecho 8 kilómetros y medio, todos los días lo hace. Con eso, caminar esos 30, 40, 50 minutos es suficiente y es muy saludable todos los días.
Hombre, es que teniendo a su abuelo en casa, cualquiera se va a las 3 de la tarde a andar, que la bronca que le iba a echar, ¿verdad? Bueno, lo que hay que hacer efectivamente, bueno, no, ya, fuera de broma, es madrugar, sí, pero un poquito, bueno, es trasnochar, sí, también, sí, porque claro, la exposición a esas altas temperaturas pues es arriesgada. ¿Te parece, Jesús, que hagamos un recordatorio de esos 10 puntos básicos, que es el decálogo del ejercicio saludable ahora en verano?
Hombre, claro, me parece genial. Vamos a ver si no me enrollo yo mucho y todo el mundo entiende esos 10 puntos. Vamos a ver. El primer punto del decálogo del ejercicio saludable en verano es que tenemos que hacer un ejercicio sin forzar, sin competir. Un ejercicio moderado, gradual y progresivo. Significa que hoy empezamos con 10 minutitos, mañana con 15, al otro con 20, y no vamos a competir con nadie porque ponemos en riesgo nuestra salud. Ese sería el primer punto. El segundo, como tú lo has dicho antes, es planificar el horario. Bueno, uh-huh. pues no nos vamos a planificar, vamos a madrugar y vamos a hacer el ejercicio entre las 8 y las 12 de la mañana, o bien entre las 20 y 22 horas, que ahora si ves en las fiestas de los pueblos además también hacen carreras de 5 o 8 kilómetros, que no son demasiado fuertes, pero a partir de las 8 de la tarde. El segundo punto sería planificarnos el horario. Y ya el tercer punto, pues ya nos va a venir bien haber puesto los dos primeros, porque el tercer punto es evitar las lesiones. Si hacemos bien lo que hemos dicho, el primero y el segundo, vamos a evitar el golpe de calor, la deshidratación, pero también las agujetas, que si recuerdas, pues Álvaro nos hacía una pregunta y contestábamos la semana pasada. Las pájaras, esa pájara que te da cuando estás montando en bici y que te empieza la fatiga, bueno, pues hay que parar la pájara. O el flato, que seguramente alguna vez te habrá pasado, ¿no?
Sí, sí,
el flato.
Sí.
¿Eh? Ese flato, se pone ese dolor debajo ahí de las costillas. Bueno, pues eso ocurre con mucha frecuencia cuando comemos y hacemos ejercicio. O sea, por tanto, no es bueno comer y ponernos a hacer ejercicio, y por supuesto mucho menos, que también se da con frecuencia cuando hablamos, al hablar. Claro. Estamos caminando, estamos corriendo, vamos hablando, pues nos falta el aire y ese aire puede provocar ese dolor debajo de las costillas, el flato. Y luego la lesión, digo, más importante, aparte del golpe de calor, serían los calambres. Los calambres pueden poner en riesgo nuestra vida, porque imagínate un calambre cuando estás nadando. Pues claro, ahí no tenemos que luchar contra el calambre, tenemos que intentar tranquilizarnos, respirar profundamente e intentar flotar con las manos, moviendo las manos, hasta que se pase ese calambre, porque si no, ahí podemos llegar incluso a tener un ahogamiento.
Claro, doctor.
El cuarto punto.
Muy rápido, y ya lo digo y sigue con el cuarto, que esto es lo que nos recordaba precisamente el otro día un experto también de Suma, hablando de ahogamientos, que tanto a los chiquitines que le echemos un ojo siempre, por supuestísimo, pero que los mayores no se descuiden, que si vamos al agua, que nos puede dar un calambre, que digamos, que me meto en el agua, que parece que es una tontería, pero que ¿dónde está fulano? ¿Dónde está Menganito? Y es que está teniendo un calambre dentro del agua y que, en fin, tiene una situación de riesgo importante.
Bueno, claro, es que eso que estás diciendo es fundamental, por eso el cuarto punto es esencial. Es que no tenemos que hacer ejercicio físico en solitario. No es bueno irnos a nadar solos. Es mejor, oye, vamos a meternos en el agua. Te vas con tu hijo, te vas con tu nieto, que te vas con tu amigo, pero si te vas solo tienes que decirlo. No. Deportes en solitario son muy, muy peligrosos. Correr en solitario, la bici en solitario, ir a la montaña en solitario, bueno, y qué decirte, bucear. Los que hemos hecho algún curso de buceo sabemos que lo primero que te enseñan es que no se puede bucear solo. Por tanto, el cuarto punto, no hagan ejercicio en solitario. El quinto, la alimentación adecuada. Y lo más importante es tomar pasta antes de hacer ejercicio, hidratos de carbono, y llevar plátano porque es muy rico en potasio y evita precisamente esos calambres. En sexto lugar, hidratar. Hemos dicho muchas veces, el agua y las bebidas isotónicas, y hay que hidratar antes, durante y después del ejercicio. Tú decías al principio, y es el séptimo punto, el equipamiento, la ropa cómoda, el calzado cómodo, y por favor, el calzado es el que se tiene que ajustar a nuestro pie, no nuestro pie al calzado, es el calzado. En octavo lugar, la protección solar, que tenemos que darnos ese factor de protección 15 o 20 minutos antes de salir a correr, a caminar, a montar en bici. Recuerden que la piel tiene una memoria selectiva que va acumulando los rayos solares durante toda nuestra vida. Y en noveno lugar, pues decir que caminar 30 o 40 minutos, como hacía Javier esta mañana, bueno, pues es el ejercicio más saludable. El último punto esencial, el móvil. Hoy que tenemos tanta tecnología, por favor, no salgan a hacer ejercicio sin su móvil. Comprueben la batería del móvil y, sobre todo, que la geolocalización esté activada. Porque si nos pasa cualquier cosa, nos podrán localizar en cualquier momento. Y si tenemos una caída, una lesión, podemos llamar por teléfono y avisar. Y bueno, pues este decálogo yo lo cierro siempre con una frase muy personal, que es que si estamos haciendo ejercicio, señores, y nos cansamos, pues abandonamos, porque abandonar, cuando uno tiene una fatiga muscular, un calambre, está cansado, se marea, abandonar no es de cobardes. Abandonar es de valientes, porque luego el valiente es el que nos tiene que contar lo que le pasó. Así que, por favor, no compitan, sigan estos puntos y, por supuesto, no hagan ejercicio en solitario. Sí es mucho más atractivo y mucho mejor poder ir corriendo, montando en bici o nadando con alguien con el que estás disfrutando este verano.
Por supuesto, y nosotros disfrutamos también en verano contigo, Jesús Sánchez Martos. Muchísimas gracias y gracias por estos consejos, sobre todo, que seguramente a más de uno le habrán sido muy útiles, como siempre. Un beso muy fuerte.
Bueno, muy fuerte, pero que cuélale a Nacho que nos traiga las rosquillas, ¿eh? Las rosquillas de Arganda.
Yo aquí te las guardo
buen
para ti. Yo te las guardo.
Bueno,
y un besito muy fuerte
claro
también
sí,
a Javier de nuestra parte. Hasta
un
luego.
Beso.
Adiós, adiós. Bueno,
Bueno, después de la sudada de hacer ejercicio, pero sano, ahora vamos a escuchar las noticias tranquilamente, las que nos trae Elia Fernández, y a continuación seguimos.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Expectación en la Asamblea de Madrid, a una hora de que Isabel Díaz Ayuso pronuncie su discurso de investidura tras más de dos meses de negociaciones con Ciudadanos y con Vox para obtener su respaldo y ser la presidenta del nuevo gobierno regional. Será en medio de los ataques por las informaciones que la vinculan con supuestas irregularidades en Avalmadrid y también con empresas de la trama púnica. Nos vamos en directo hasta la Asamblea Regional en Vallecas. Noelia Ontoria, fotografía a esta hora. Buenos días.
Pues sesión de investidura que comenzará a las 12 en punto, en la que Isabel Díaz Ayuso se enfrentará a todos los diputados. Será en un discurso corto de poco más de una hora en el que la futura presidenta de la comunidad expondrá su programa de gobierno y podría dar alguna pista de cómo quiere conformar su ejecutivo. Serán 10 retos para los próximos 4 años con medidas concretas y algún anuncio, dicen de fuentes próximas a la futura presidenta. Está por ver si los expresidentes de la comunidad afectados por casos de corrupción, Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, vienen a apoyar a la candidata. Las invitaciones están cursadas desde la Asamblea de Madrid, aunque no hay constancia de que las hayan recibido.
Se desbloquea la legislatura en Madrid. La investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, entre tanto, sigue en punto muerto. El secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, asegura que la fórmula de un ejecutivo de coalición que sigue exigiendo Unidas Podemos ya quedó agotada y que la desconfianza mutua entre ambas formaciones se ha acentuado tras los últimos mensajes del Partido Morado. Ábalos, como ministro de Fomento en funciones, se ha referido hoy en Telecinco a la posibilidad de imponer un pago simbólico en las autovías, que ahora son gratuitas, una medida que la Confederación de Transportes de Mercancías ya ha rechazado.
Esto tiene un coste para el erario de 1.100 millones en conservación. La red sigue creciendo y constituye una infraestructura que en materia de transporte es la única infraestructura donde el usuario no abona en general, salvo aquellas que están concesionadas. En el resto de infraestructuras de transporte del país, todas están sometidas a un pago por uso.
Continúan por cuarto día los trabajos para controlar el incendio forestal en la cumbre de Gran Canaria. El fuerte viento de las últimas horas ha complicado su extinción. A ello se suma además el incendio que se declaró anoche entre los municipios de Telde e Ingenio. Y un grupo de estudiantes de Bellas Artes acudirá hoy a la zona afectada por otro fuego, en este caso el que se declaró la semana pasada en el puerto de la Morcuera, para plasmar en sus obras cómo ha quedado el paisaje de la zona tras este siniestro. Pilar Rivera.
Se trata de una actividad que forma parte del curso organizado por la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y que llevarán a cabo 17 estudiantes becados de varias facultades españolas. El objetivo, que las pinturas se conviertan en un manifiesto de conservación de la naturaleza. Pablo San Juan Benito es el codirector del Parque Nacional del Guadarrama.
Queremos que sus pinturas sirvan como manifiesto de conservación de la naturaleza, ya que además parece, por todos los indicios, que es un incendio provocado, pues bueno, un manifiesto de apoyo a los equipos de extinción, a la naturaleza y de sensibilización.
El incendio arrasó 280 hectáreas de los municipios de Canencia, Miraflores, Rascafría y del paraje de Oyuelas.
Una cosa más, 8 cantantes y una bailarina aseguran que sufrieron acoso sexual por parte del tenor Plácido Domingo en diferentes encuentros a lo largo de 3 décadas, a partir de finales de los años 80 y en ocasiones en compañías de ópera en las que él ocupaba puestos de alta dirección, según una investigación de Associated Press. Las acusaciones de estas personas, ha señalado Plácido Domingo a través de un comunicado, son, dice, profundamente preocupantes e inexactas, tal y como se describen.
Onda Madrid, el tráfico.
Nuevo vistazo a la situación en las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, total tranquilidad y normalidad en las vías de toda la comunidad. Están despejados los accesos a la capital madrileña y también las rondas M40 y M50.
Comprobamos qué tal se circula en las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastante bien en general, niveles de circulación muy bajos. Les vamos a recordar a los conductores que se ha reabierto el tráfico del túnel de María de Molina y pueden tomar este túnel, pero van a poder tomar después las salidas a María de Molina y López de Hoyos, pero no en sentido Avenida América. Luego tendrán que salir en superficie en María de Molina y continuar para poder tomar este punto de conexión con la A2.
Es todo. Siguen escuchando Buenos Días Madrid y recuerden que a las 11:30 comenzará un programa especial con Juan Pablo Colmenarejo desde la Asamblea de Madrid con motivo del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Nos encanta que ustedes estén ahí, que escuchen Onda Madrid, y nosotros queremos compartir sin duda con ustedes todo nuestro trabajo que nos gusta mucho que estén escuchando esta sintonía, y también escuchamos las denuncias y las protestas de algunos colectivos que son noticia también en verano. Les hablamos en concreto de los vigilantes de seguridad que están prestando servicio en el Metro de Madrid y en la EMT, la Empresa Municipal de Transportes. Hoy están llamados a la huelga. El motivo, bueno, pues que llevan 2 meses sin cobrar la nómina, no han cobrado todavía la paga de junio ni la extra del mes de julio. Son 200 trabajadores de la empresa Omnibus y 550 están operando en el metro. Está con los convocantes de esta huelga Jesús Clemente. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde la sede de Alternativa Sindical, el sindicato convocante de la huelga que ha comenzado a las 6 de la mañana y que no sabemos cuándo terminará. Ellos dicen que por lo menos han de atenderse las demandas, ya no las primeras sino las finales. Las primeras eran el pago de hasta 2 nóminas y una paga extra que estaban pendientes. Se ha abonado la de julio, pero aún así dicen que esto solo sería un parche que no acaba con la incertidumbre laboral. Vamos a asomarnos al conjunto de problemas que rodea a toda esta huelga, también a las demandas principales de los trabajadores, y para ello tenemos a José Luis Campillos, que es coordinador jurídico de Alternativa Sindical, el sindicato convocante, recordemos. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Les ha pagado julio sí o no a todos los trabajadores y esto soluciona parte del problema, todo el problema, nada?
Le ha pagado a la mayoría de ellos la nómina de julio, pero queda pendiente la de junio y la paga extra. Además, la empresa está en administración concursal, con lo cual no sabemos cómo terminará. Entonces nosotros exigimos 2 cosas. Una, que se le abone todas las cantidades que se deben a los empleados. Y la segunda, pues que en este caso Metro, que tiene responsabilidad civil solidaria, rescinda el contrato y contrate una empresa con mayor solvencia para que se le acabe el problema laboral a los trabajadores, claro, por supuesto.
En otras ocasiones no se tiene esta responsabilidad civil de la que hablas, pero Metro sí podría entrar de facto y exigir o el cumplimiento del contrato, cancelarlo y entonces pedir a alguna otra empresa que entre a concurso y concederle este servicio.
Lo que dice la aplica de Metro es que Metro tiene que controlar y hacer que se cumplan las condiciones de esa aplica. Y una de ellas es que los trabajadores estén al día en sus sueldos y al día en sus cuotas de seguridad social, cosa que no están, porque la empresa tiene una deuda con seguridad social y la deuda que estoy hablando de los trabajadores. Con lo cual, por esos motivos, la empresa puede precisamente rescindir el contrato con Metro y contratar a otra empresa más solvente, que es lo que pedimos. O bien que Omnibus pague la totalidad de la deuda a los trabajadores. Y el problema se acabaría, claro.
Hablemos, José Luis, de la huelga y de los efectos de la misma. Nosotros hemos estado esta mañana en el Metro. Ya nos han comentado, un poco al hilo de lo que hemos escuchado por parte de vuestro sindicato en los últimos días, que ya de por sí suele escasear el personal de seguridad, los efectivos de seguridad, y contra más ahora que hay huelga, han notado los andenes todavía más vacíos. Eso puede repercutir en la seguridad de los viajeros, claro.
Claro, por supuesto, porque la seguridad en Metro para los viajeros, si ya de por sí es un poco escasa, porque en 2012 con la famosa crisis la bajaron, no la han vuelto a recuperar y al 100% como estaba antes, pues ahora con la huelga, por supuesto, menos. Todos sabemos que el metro, pues por desgracia, a veces es un nido de carteristas y de delincuentes. Entonces la labor que está haciendo en este caso los compañeros de seguridad pues se va a ver afectada porque va a bajar, claro, por supuesto.
Vamos a aprovechar, ya como curiosidad, pero creo que es un dato importante para los usuarios de metro también que lo conozcan. ¿Cuáles son los principales elementos de inseguridad que vosotros tenéis que combatir desde el personal, desde los empleados de vigilancia de seguridad en metro?
Pues hombre, lo que tenemos que custodiar es, por ejemplo, grafiteros, carteristas y cualquier tipo de delito que se cometa dentro de las instalaciones de metro, claro.
En cuanto a la huelga, no solo la están secundando, que ahora sí tiene cifras de seguimiento, ahora te preguntaremos por ellas, no solo la secundan los centenares de trabajadores de metro, entre cocheras y líneas 7 y 9, sino también afecta a los vigilantes de seguridad de la empresa municipal de transportes, de la AMT. Aquí el ayuntamiento ha dicho, quizá ha hablado un poquito más que metro de momento, porque ellos han dicho que van a exigir el cumplimiento del contrato y si no, se podría estudiar la cancelación del mismo.
Nosotros, eso es lo que hemos pedido tanto a la AMT como a Metro. De hecho, con Metro, el día 20 tenemos un... Les hemos denunciado por la responsabilidad civil solidaria. Y tenemos el día 20 un servicio de conciliación y mediación y arbitraje con ellos. Metro no da la cara y no dice nada, pero entendemos que tienen su responsabilidad, con lo cual lo que tienen que hacer es cortar esta situación, que creemos que son los clientes los que tienen la potestad para hacerlo, y es rescindiendo el contrato y haciendo un contrato a una empresa con más solvencia.
Habéis esperado la ausencia de 3 pagas en total, si contamos la extra, para tomar esta decisión. ¿Hasta cuándo habríais aguantado o a lo mejor piensas que teníais que haber movido ficha un poco antes?
Hombre, cuando esto ocurrió, la empresa pues tuvo algunas reuniones con nosotros, con los sindicatos, y contándonos un poco lo que pasaba. Pues entre mentira y mentira, pues hemos llegado ya a esta situación hasta que hemos dicho, por ejemplo, el día 12 de julio tuvimos una reunión donde nos dijeron que, no recuerdo si era el 8 o el 12, que el 15 se iba a solucionar, el 15 no se solucionó, luego que el 31 se iba a solucionar, tampoco se solucionó, y ya nos vimos abocados a tomar porque hay compañeros que les cuesta hasta ir a trabajar porque 3 meses sin cobrar, pues te puedo asegurar que tienen que andar pidiendo dinero a familiares y demás porque no tienen ni para ir a trabajar.
Claro, ya no solo se mantienen a cero, sino que va restando.
Exactamente. Tengamos en cuenta de que han cobrado ahora lo que sé, 3 o 4 días, la paga de julio, o sea, la nómina de julio, aún queda la de junio y la paga extra. Y no lo han cobrado todos. La mayoría sí, pero no todos. Con lo cual, la economía, además, teniendo en cuenta los sueldos que hay en este sector, que estamos hablando de unos 1.100 euros, es el salario medio, y un poco más, si hacen horas o tal, pues con esos sueldos, como tú comprenderás, si te quedas un mes sin cobrar, pues casi que te hunden en la miseria. Entonces, claro, el trabajador ya está bastante afectado. Incluso tenemos trabajadores pues que hasta se han dado de baja por ansiedad o por estrés. Y es más, y la empresa lo que ha hecho incluso es mandar cartas a los trabajadores, yo entiendo que coaccionando y diciéndoles que les van a mirar las bajas para ver, pues hombre, encima que no pagas amenazas a los trabajadores, pues nos parece un poco fuerte ya la actitud de la empresa. Porque lo que pensamos es que lo que no quiere es perder servicios, cosa que me parece muy lícita. Pues muy bien, pague usted a los trabajadores y no perderá ningún servicio. Esto es así.
De todo lo que comenta se desprende la incertidumbre que comentabais que no se soluciona solo con pagar las nóminas. Porque yo te pregunto, José Luis, la huelga es indefinida. Mañana os comunican que se va a pagar todo y todo queda en orden. ¿Termina aquí la huelga o termina aquí la huelga y empieza otro plazo de negociación para ver cómo se soluciona esto y cómo se da esa certidumbre deseada?
La huelga no termina cuando nos comuniquen que van a pagar. La huelga terminará cuando hayan cobrado todos. Una cosa es que te lo comuniquen, que ya nos han comunicado 4 o 5 veces y ahí están y siguen igual. Y otra cosa es cuando tengamos certeza que se ha cobrado todo. Entonces, cuando tengamos certeza que todos los trabajadores han cobrado su salario, pues efectivamente la huelga se acabará.
¿Y volverá la confianza en Ombuds?
Yo entiendo que volverá la confianza hasta que vuelvan a no pagar y seguiremos igual. Por eso nosotros creemos que para evitar posibles acciones posteriores, creo que deberían, en este caso el cliente Metro o MT, tomar medidas y rescindir contratos y hacerlo con empresas más solventes.
Teniendo, apartando un poco la cuestión de la huelga, ¿mandamos un mensaje optimista y positivo a los viajeros que confíen en los servicios de seguridad que tienen en Metro?
Eso por supuesto, eso siempre. Aparte hay unos servicios mínimos establecidos que sí se están cumpliendo Y el problema no es en este caso de la seguridad o del vigilante. El problema es del incumplimiento por parte de la empresa y del cliente, ni más ni menos. Porque nosotros entendemos que no incumple la empresa solo. Incumple la empresa con los salarios, pero también incumple, en este caso, Metro, por no a tomar las medidas oportunas para que esto no ocurra.
¿Tenemos cifras de seguimiento ahora que has dicho que pues, se estaban cumpliendo los servicios mínimos y demás?
Sinceramente, ahora mismo, nosotros empezar a las 6 de la mañana es pronto, pero lo que sí tenemos noticias es que el seguimiento está siendo masivo. Pero no sabemos todavía cifras porque ha empezado a las 6 de la mañana, claro.
Pues José Luis Campillos, coordinador jurídico de Alternativa Sindical, muchísimas gracias por atendernos. Recordemos el sindicato convocante y ya lo has oído, Nieves, ya ves, los efectos de la huelga, las peticiones de la huelga van mucho más allá de los simples impagos. Hablan de pues empleados que se han tenido que dar de baja porque no pueden hacer frente al gasto diario que les supone acudir a trabajar y también, por supuesto, afecta a los viajeros, sobre todo a la sensación. Nos decía José Luis Campillos que confiemos en los servicios de seguridad, los efectivos de seguridad que hacen su labor, pero otra cosa es la sensación que uno pueda tener cuando se entere de que hay vigilantes, centenares de vigilantes que faltan en los andenes, también en las cocheras, a propósito de la seguridad tanto de viajeros como del servicio de metro.
Son esas reivindicaciones, gracias Jesús Clemente, que nos trasladan desde el sindicato Alternativa Sindical, que son los convocantes de esta huelga, trabajadores vigilantes de seguridad, en este caso en el metro, también los hay en la MT de esta empresa. Ya saben y han escuchado que hasta que no les pagan y no les vale solamente la palabra, no va a terminar esa huelga. Son las 11:16, una pequeña pausa y continuamos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el verano suena a canciones dedicadas, Sergio Aguilera.
Sí, porque hace un ratito hemos estado con Guillermo Hita, alcalde de Arganda del Rey. Nos ha contado las fiestas de San Roque, que son, bueno, comienzan este jueves 15, seguirán el 16 y terminarán el 19 de agosto. Y le hemos pedido que si le quería dedicar una canción a alguien. Así que esta canción de David de María, precisamente ahora, así es como se titula, se la dedica Guillermo Hita a Gema y a todos los vecinos de Arganda del Rey.
Pues Gema, que la disfrutes.
Que cada mirada puedo recordar, te haces dueña de mi mente. Precisamente ahora que levante seca la ropa mojada, precisamente ahora, mira, ya no llueve, ya no llueve. Precisamente ahora pienso que tuvimos, niña, que esperarnos antes de tentar la suerte. No, 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 no me llores más, preciosa mía. Se cuelan nuestras vidas sin llamar, sin llamar.
pasas por tu barrio casi todos los días sin desayunar. Me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme. Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar. Por quererme sí, tenerme no, no, no. No me llores más, preciosa mía.
Pues para ti, Gema, esta canción dedicada de parte de tu marido, del alcalde de Arganda del Rey, de Guillermo Guita, que como nos decía Sergio Aguilera, hemos hablado con él y nos contaba esas fiestas. Está también con ánimo fiestero Ana Grau, que ya está por aquí con nosotros. Ana, buenos días.
Buenos días, querida Nieves. ¿Qué tal?
Bien, bien. Agotando, fíjate, es que hoy tenemos, ya sabes, el debate de investidura. Vamos a contrarreloj.
Un día importante.
Y tú que nos traes ese pues compromiso.
No, bueno, te traigo, hoy vuelve a casa el libro que me diste, porque ya comentamos otro día que a veces esto de leer libros, lo bonito es que un libro lo prestas a otra persona. Hay gente muy en contra de prestar libros, de regalarlos, yo prefiero regalarlos, pero en fin, que es como una infección maravillosa. La semana pasada estamos aquí y Nieves nos regaló el libro que traemos hoy, que es Con rabia, de Lorenza Mazzetti, traducido al español por Ediciones Periférica, que ha traducido otras obras de la autora, sobre todo la primera, El cielo se cae. Pero ¿de qué van todos estos libros y quién es Lorenza Mazzetti? Excepto para los muy puestos o muy ratillas de biblioteca, este nombre puede despistar en un primer momento, pero es el nombre de una escritora, pintora y directora de cine italiano, nacida en 1927 en Florencia, ya es muy mayor pero vive todavía, y su obra es muy interesante por ella misma y por su historia personal. Su madre murió de parto y ella y su hermana melliza quedaron al cuidado de sus tíos Nina Mazzetti y Robert Einstein, primo de Albert Einstein, el genial autor de la teoría de la relatividad y otros descubrimientos científicos. La fuga de Albert Einstein de Alemania, escapando de Hitler, enfureció a los nazis y provocó una terrible represalia. Un comando alemán asesinó de la noche a la mañana a toda la familia, excepto a Lorenza y a su hermana, que se salvaron ni se sabe cómo. Uh-huh. Ese espantoso trauma cuajó en la primera novela de Lorenza, El cielo se cae. Posteriormente aparecería la que traemos hoy, Con rabia, que ya se centra más en una fase posterior, en la adolescencia, la protagonista. Una adolescencia tan terrible como mágica en la Italia de la posguerra, llevando a rastras el pecado original de haber sobrevivido a lo que no sobrevivió casi nadie de su familia y chocando frontalmente con todas las contradicciones y cobardías de la época, que no eran pocas para una mujer con ganas de enfrentarse a todos los clichés amorosos y sexuales y que hasta se corta el pelo y se hace pasar por hombre para poder beber coñac en los bares y sacar a velar a su hermana como si fuera un chico. Es una novela intensa, intensa, y me gustaría hablar hoy con Nieves de esta novela que ha llegado a tu vida y de rebote a la mía.
Sí.
¿Cómo te interesaste por este libro, Nieves, y quién te lo recomiendo?
Pues mira, estábamos haciendo el programa en directo con Eli del Valle y todo el equipo allí en la Feria del Libro.
Muy bonito, sí.
Que te tuvimos a ti también allí con nosotros. Y la verdad es que fui a hacer un directo a la que es la librería más antigua que había allí radicada en la feria, que es la librería Jarcha, que está en Vicálvaro. Ajá. Y bueno, pues fui a comprar literatura. Entre otras cosas, no solamente compré este, compré La hija del relojero, que fíjate, este me lo había recomendado Vicente Olaya, nuestro compañero, a quienes ustedes también conocen. Bueno, y me dijeron, yo soy de las que me dejo llevar, es como cuando veo un restaurante y digo, ¿qué me recomiendas? ¿Qué plato no me puedo perder de aquí? Me dicen, pues este. Hice lo propio, Ana, directamente me dijeron, y coincidía gente, ¿no?, que parecía que se lo había leído, sí, llévatelo, porque es muy... La verdad es que además tiene un tamaño,
¿verdad? La portada es muy bonita,
sí,
muy
sugestiva. Sí, la portada es preciosa, en blanco y negro, que te retrotrae también, ¿no?, a esa Italia, como tú bien decías. me dejé llevar y cayó en mis manos y me lo leí en plenas vacaciones.
La sabiduría del dejarse llevar.
Sí.
Hay quien encuentra en Nieves muy interesantes las historias de víctimas de los nazis y hay quien cree que hay demasiadas, que ya se abusa el tema. ¿A ti te influyó saber que la protagonista de esta historia era sobrina de Einstein y que toda su familia había sido exterminada? ¿Te dio, aumentó, disminuyó tu interés? ¿Era lo que esperabas? O...
Pues totalmente, sí que me influyó hasta el punto en el que me ponía en su piel, ¿no? Porque es verdad que tiene una manera de meterte en la historia en la que empatizas tanto que te hace sentir hasta protagonista de esta historia, de sus miedos, de sus anhelos, de su nostalgia y sobre todo de su culpa. Me llama la atención que efectivamente el hecho de haber sobrevivido con su hermana pues la genere esa desazón, ¿no? Y del alma podría ser. Sí que me empaticé bastante y pensé incluso hasta en otros atentados cercanos que son los del 11M, en los que mucha gente se pregunta de por qué yo, ¿no? ¿Por qué al final he sobrevivido yo? En parte sí que tiene un poco que ver.
Sí, porque algunas veces dicen que el síndrome del superviviente es que se siente obligado a vivir por sí y por los que no pudieron sobrevivir. Pero bueno, en este caso, aparte del tema del holocausto, esta ya te digo, es una especie de guardián entre el centeno en chica, en uh-huh. chica y en europea. Y bueno, ella se enfrenta a la adolescencia y bueno, es una tía de armas tomar que con lo jovencita que es, cuestiona abiertamente el matrimonio, el sexo, el rol femenino, el masculino. ¿Tú no tienes la impresión, leyendo estas cosas que preocupan tanto a Lorenza, de que en estos debates están de todo menos superados? Que yo tengo la impresión, leyéndola a ella, de que ella era mucho más libre en algunos aspectos que nosotras, que vamos para atrás, no para adelante, no en todo.
Vamos retrocediendo y efectivamente dices, bueno, es que esta barrera todavía no se ha llegado a romper del todo, ¿no? Que tengamos que avanzar tantos años, pero que el camino se quede tan corto, la verdad es que da rabia, que precisamente, ¿no? Es como la fuerza del título de la obra, que se llama Con rabia. Si quieres, mira, una de las cosas que a mí también me evocó, porque yo relaciono bastante la literatura con la música y me evocan canciones, ¿no? Es esta que vamos a escuchar, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Es esta canción, ¿no?, la que yo pondría si tuviera que acompañarla con este título, Con rabia, ¿no? Esa manera de enfrentarse al mundo, de abrirse en canal, de la camisa, rajársela y cortarse el pelo y efectivamente luchar, ¿no?, por esos derechos de las mujeres en una época muy difícil para ellas.
Sí, ella se corta el pelo, se viste de hombre, va a un bar y se intenta comportar como Robert Mitchum. Sí. Yo decir que yo hice lo mismo, menos el coñac, el Robert Mitchum, yo hice lo mismo a su edad, me corté el pelo y me vestía de chico.
¿Y ya no te la has vuelto a dejar largo?
No, bueno, sí, entre medias sí, pero ahora no intento parecer un chico, entonces ¿tú lo has hecho alguna vez esto?
Pues yo, tanto como cortarme el pelo, ¿no? Pero sí te diré que he llorado de rabia por no conseguir aquello que consideraba que era nuestro derecho, como las tareas domésticas, como que tuviese que defender a ultranza que llegara más tarde a casa, ¿no?, cuando salías el fin de semana. Son esas barreritas, ¿no?, esos micromachismos que tenemos alrededor y que también se ven reflejados aquí en el libro.
Sí, porque hay que dejar claro que ella en ningún momento, o sea, ella no es que sea, no le guste ser una mujer, lo que no le gusta es no tener la libertad a los hombres, ¿no? Uh-huh.
Oye, por cierto, Ana Grau, que te hemos adelantado al martes, porque hablando de mujeres, hay una mujer que hoy es protagonista.
¿Sí?
Y que tiene como nombre propio Isabel Díaz Ayuso.
Sí, por supuesto.
Es la futura presidenta de la Comunidad de Madrid y dentro de muy poquito, a las 11:30 de la mañana, es decir, en minuto y medio, nos vamos a estar yendo a la Asamblea de Madrid porque hoy está previsto que todos ustedes sigan en directo la intervención de Isabel Díaz Ayuso, ese discurso que empezará a mediodía y que va a conducir en un programa especial nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo. Así que yo te he adelantado el día y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y sobre todo que nos hayas traído esta lectura también que has compartido conmigo y yo sí te regalo el libro.
Bueno, pero esto son palabras mayores. Estas son palabras muy mayores y muy generosas. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, Ana. Hasta luego.